de sus manuales. Todo aquello que no alcancemos a cubrir durante estas sesiones, ustedes pueden estudiarlo por su cuenta, ya que tienen el banco de las palabras hasta el final. Entonces, por ejemplo, el mensaje de ayer que no lo terminamos, ustedes pueden después estudiarlo por su cuenta y terminar ese estudio. Entonces, el tema 4, creo que este es un tema ideal para ir cerrando el evento. El tema es la batalla de la mente. Y quiero hablarles por unos momentos acerca de esta área tan importante de nuestra vida. Y empecemos hablando acerca de las fortalezas que hay en la mente. La página 15. Las fortalezas en la mente. Una vida simple y ordenada es el reflejo de una mente limpia y ordenada. ¿A qué me refiero con una vida simple? No a una vida desabrida, sino a una vida que no está toda enmarañada y complicada, que estamos tratando de al mismo tiempo atender varias cosas y quedamos bien con una y quedamos mal con la otra y encimamos compromisos y nuestro sí a veces es no y nuestro no es sí. Hay un mal que creo que todos nosotros que tenemos alguna capacidad de liderazgo en la iglesia tenemos que empezar a enfrentarlo y a instruir a la gente para cambiar ese mal. Y es que especialmente en la comunidad latina, muchas veces nuestro sí es no y nuestro no es sí. Me contaba mi pastor acerca de una cena, un lunch me parece que era, una comida, que organizó invitando a muchos líderes, porque iba a haber una cruzada de Billy Graham aquí en la ciudad, en Dallas. E invitó a muchos líderes, a 300 líderes, para que vinieran a esa comida para ponerse de acuerdo de qué forma podían apoyar esta cruzada. Mandó 300 cartas. De las 300 cartas respondieron como 35. Que digo, eso ahí no está el problema, está bien, porque yo recibo muchísimo correo y no me veo obligado, no me siento obligado a responder cada una de las cartas que recibo, si no me pasaría la vida contestando cartas en vez de sirviendo al Señor y enseñando y predicando. Por cierto, no pienses tampoco que estás obligado a responder a cada email que recibes, especialmente los de las cadenitas famosas. Y si tú eres de los que se condenan cuando recibe un email que en el subject dice no tienes corazón si tú borras este email, pues te libero en el nombre de Jesús de cualquier condenación que puedas tener. Gracias a Dios por los filtros de internet en los que puedes poner a este sender: bloquéamelo para siempre. Bueno, no sé por qué me distraigo tanto en esas cositas, pero bueno. Entonces mi pastor me estaba diciendo que había enviado 300 cartas, 35 respondieron diciendo sí, vamos. ¿Y sabes cuántos llegaron de los que dijeron sí, vamos y confirmaron? 3. Y ellos habían comprado, bueno, contrataron un ¿cómo se llama este servicio de comida? Un catering. una comida muy buena para todos los líderes que iban a ir para honrarlos. Y llegaron tres. O sea, muchas veces todavía nuestro sí es no y nuestro no es sí. Y la realidad no es de que seamos gente perversa, que queremos hacerle mal obra al hermano, ¿verdad? Ya sé, le voy a decir que sí voy a ir y a la mera hora no voy para que se enoje. No, no pensamos así. Bueno, la gran mayoría. El problema no es que seamos perversos, el problema es que tenemos un desorden en nuestra vida y decimos sí, 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 y no nos damos cuenta de que estamos sobrecomprometiéndonos, encimando cosas, y al ratito a los que le dijimos sí, ay, no me acordaba, no, pues no voy a poder ir porque ya tenía otra cosa por acá. Y nuestra vida es complicada porque nuestra mente no está en orden, porque nuestros pensamientos no están en orden. El pensamiento contaminado lleva a un estilo de vida contaminado. Eso es indudable. El pensamiento contaminado lleva a un estilo de vida contaminado. La Escritura dice que como el hombre piensa en su corazón, así es. Número uno, es necesario derribar las fortalezas de la mente. Es necesario derribar las fortalezas de la mente. Segunda de Corintios 10, del verso 3 al 5, léanlo conmigo, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. Y por supuesto, esa palabra argumentos habla de pensamientos. Habla de los procesos del razonamiento que en la mente de una persona se convierten en unas fortalezas tremendas que le impiden a la persona ver más allá de ese monstruo que se ha levantado frente a ellos y que les intimida y que les dice: no puedes, hasta aquí llegaste. Esa es una fortaleza que tiene que ser derribada, un argumento que tiene que ser derribado. Número dos, ¿cuál es el patrón que sigue el establecimiento de fortalezas en los pensamientos? Todo comienza con un pensamiento, después una consideración, número tres, una actitud, después una acción, posteriormente un hábito y finalmente una fortaleza del diablo. Pensamiento, consideración, actitud, acción, hábito y fortaleza del diablo. De tal manera que siempre hay un patrón progresivo cuando se establece en la mente una fortaleza. Y yo quiero decirles algo en este momento. Todos y cada uno de nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Es más, la Biblia nos ordena que cambiemos nuestra manera de pensar. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de la renovación de la mente. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice Efesios 4:23. La renovación de la mente quiere decir que yo puedo cambiar de forma de pensar. Que si yo tengo una forma de pensar en la cual estoy siendo limitado por una fortaleza diabólica en mi mente, si estoy siendo limitado aún en la visión que tengo hacia el futuro por algún espíritu de intimidación o de temor o de vergüenza o un espíritu de burla que está constantemente diciendo: ja, ¿y quién te crees que eres para estar pensando que tú puedes hacer esas cosas? Ni lo pienses. Y esa fortaleza en la mente se levanta, pero es el resultado de un patrón que comenzó como un pensamiento, luego con una consideración, Después una actitud, una acción, un hábito, una fortaleza. Y lo mismo se da en el área de la pureza. Ayer estuvimos hablando mucho de la pureza. Ahora, ¿qué sucede en mi vida? Ayúdame. Si yo voy caminando por la calle y yo de repente veo a esta belleza, no puedo impedir, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de los ojos, pero no puedo impedir hacer un contacto visual. Y ese contacto visual trae un pensamiento. El pensamiento no es necesariamente una serie de ideas que se razonan y se van elaborando. El pensamiento muchas veces es instantáneo, inmediato. Que por cierto, entre paréntesis, esto es algo muy sutil, pero si puedo hacértelo ver de una forma clara, te puede dar mucha luz en la batalla de la mente. Hay una diferencia entre los pensamientos que tienen un origen demoníaco, que son perversos y malos, y los pensamientos que tienen que ser renovados, que son de origen humano, o sea, de nuestro propio entendimiento y de nuestra propia mente, pero que están torcidos y que necesitan ser renovados. Ambos son malos, pero hay una diferencia entre los pensamientos que son diabólicos y los pensamientos que vienen de nuestra mente. Los pensamientos diabólicos son externos, los pensamientos de nuestra mente son internos. ¿Cuál es la diferencia? Que los pensamientos diabólicos se presentan inmediatamente. O sea, tú estabas, como dicen, minding your own business, y de repente se presenta un pensamiento de blasfemia, un pensamiento de una imagen de perversión, una imagen a lo mejor de un acto sexual, una imagen que de pronto viene a tu mente y te golpea. Tú no estabas pensando para nada en eso. No habías visto ningún tipo de imagen relacionada con eso y de repente viene a tu mente. Ese es un pensamiento demoníaco, un pensamiento diabólico, porque no es el resultado de un proceso en el que tú estás razonando y dando lugar a eso en tu mente, sino que de pronto se presenta, y eso es a lo que la Escritura le llama un dardo de fuego del maligno, que viene y se clava en tu mente. Y de repente empiezas a pensar, ¿de dónde me viene este pensamiento? Ahora, aquí está un secreto, y estos son del tipo de cosas que el diablo no quisiera que supiéramos, porque son de sus estrategias ultra secretas. Pero una de las razones por las que muchas veces no discernimos que es un pensamiento del diablo es porque el diablo es el ser más egoísta de todo el universo, el más egocéntrico. Y el diablo no puede pensar más que en primera persona. Yo, yo, yo y después yo y hasta el último yo. Y cuando él te ataca con un pensamiento, te ataca con pensamientos en primera persona. Él nunca viene a decirte, tú eres mala. Porque entonces tú podrías discernir fácilmente. Hey, ¿quién me está hablando? Ah, que yo no soy mala, te reprendo, diablo. Él no viene así, él viene a atacarte con pensamientos en primera persona. Y él viene a susurrarte, yo soy tan perverso. ¿Yo soy tan perverso? ¿Sí me explico? Es una cosa muy sutil lo que les estoy diciendo, pero es cierto, así opera el diablo. Entonces, la diferencia entre un pensamiento diabólico, demoníaco, es que viene instantáneamente, y el otro, el que tiene que ser renovado, que viene de un origen humano, es que yo lo fomento y yo lo permito que se esté desarrollando dentro de mí. Y yo estoy dándole lugar y lo estoy promoviendo. Ese pensamiento tiene que ser también limpiado y renovado. Pero yo no puedo decir, te reprendo pensamiento malo, si yo soy el que lo estoy permitiendo. Al que sí puedo reprender es al pensamiento que viene inmediatamente o instantáneamente como un dardo de fuego. Ese sí tengo que decir, en el nombre de Jesús rechazo toda influencia perversa sobre mi mente, cierro mi mente en el nombre de Jesús a todo pensamiento que no proviene de Dios. Eso sí, puedo tomar autoridad e inmediatamente frenar ese ataque en mi mente. Pero no puedo hacer lo mismo con los pensamientos que provienen de una mente que no está renovada, porque me voy a frustrar y voy a estar todo el día reprendiendo y nunca voy a cambiar. Lo que necesito hacer es lavar mi mente con la palabra. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero volvamos al ejemplo. Yo no puedo evitar ver una imagen que se imprime en mi mente, pero lo que sí puedo evitar es pasar al segundo nivel, que es la consideración. Yo paso, miro esta imagen extremadamente atractiva, me sigo, y si paso al segundo nivel es como si yo me detengo y empiezo a considerar lo que vi. En otras palabras, le doy un repaso mental a lo que vi. ¿Cuál es el tercer nivel? La actitud. Y la actitud siempre tiene que ver con un posicionamiento. Siempre, siempre. La actitud tiene que ver con un posicionamiento. Entonces, el tercer nivel es no solamente pensé y consideré, sino que mi actitud empieza a cambiar y me posiciono y me redirecciono. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la acción? La siguiente, ¿cuál es? Un hábito. Y el hábito es que esto se repite una y otra vez. Y finalmente se convierte en una fortaleza diabólica. Rápidamente. Letra B, principios básicos acerca de la mente. Principios básicos acerca de la mente. Les estoy hablando de estas cosas que pudieran parecer muy elementales y sin embargo son importantísimas para poder llegar a vivir en una verdadera libertad y para poder vivir en pureza. Porque pensamos a veces que para cambiar años de una falta de disciplina en la mente, tan solo basta con que pasemos al altar y nos arrodillemos y lloremos y nos arrepintamos y nos levantemos de allí y digamos, es que ahora sí creo que ya el Señor me liberó. No se trata de que si te liberó o no te liberó, a lo mejor sí te liberó de una opresión que pudiera estar afectándote. Pero tú vas a volver a hacer exactamente las mismas cosas a menos que tú emprendas un proceso de disciplina y de renovación en tu mente que te vayan librando de este tipo de fortalezas. Y esas fortalezas generalmente se construyen, no se construyen de la noche a la mañana, sino a través de un tiempo. Entonces, principios básicos acerca de la mente. Número uno, la mente permanece entenebrecida hasta que la verdad penetra. La mente permanece entenebrecida hasta que la verdad penetra. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, que la palabra cuando empieza a penetrar en nuestra mente es lo que ilumina nuestra mente. Y a menos que la verdad penetre, la mente se va a quedar entenebrecida, se va a quedar oscura. La palabra de Dios es la única lámpara que alumbra la mente de una persona. Número dos, Satanás controla y engaña la mente que permanece entenebrecida. Es muy fácil que el diablo venga y diga, ¿y por qué me tengo que someter? Acuérdate que siempre el diablo habla en primera persona. ¿Y por qué me tengo que someter a mis papás? Sí, es cierto. ¿Y por qué me tengo que someter a mis papás? esa mente es fácilmente engañada cuando está entenebrecida. Cuando no conoce, por ejemplo, la luz básica de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, una persona que empieza a recibir, aunque sea una luz básica de la palabra, cuando el diablo viene y le dice: ¿y por qué me tengo que someter a mis papás? Él dice: ¿y por qué me tengo que someter a mis papás? No, pues no me quiero morir joven. Porque la Biblia dice que si yo no los honro, pues no voy a tener larga vida. Y entonces, aunque no le guste, aunque diga: híjole, pero me cae gordísimo que me regañen y que me digan y que se creen, pues si no soy su criado, y que recoja y que limpie y que haga y que se busquen a otro y todo eso, con lo cual lucho, finalmente llego a decir: me choca, pero no me quiero morir joven. ¿Sí me explico? O sea, la luz de la palabra derrota el engaño del diablo. La luz de la palabra es lo único. Una mente pasiva, número 3, una mente pasiva permite a los demonios libre acceso. Una mente pasiva es como una casa con la puerta abierta, que cualquier persona se puede meter. ¿Quién de ustedes, sobre todo a lo mejor algunos que viven en zonas urbanas muy, muy populosas, dejarían la puerta principal de su casa abierta de par en par antes de irse a dormir? Ya me voy a dormir, déjame abro la puerta. No, ni locos. Al contrario, antes de acostarnos, ¿qué hacemos? Verificamos que esté cerrada con llave y le ponemos la cadena. Y soltamos los perros. Entonces, la mente pasiva permite a los demonios libre acceso. La impureza sexual no es como un tumor que tiene que extirparse, sino el resultado de una serie de malas decisiones. Somos libres del poder de la inmoralidad sexual, pero necesitamos ser libres del hábito de la inmoralidad sexual. Y eso es importantísimo. Volvemos a lo mismo. Si tú respondes a un llamado y te postras delante del Señor y confiesas tu pecado y verdaderamente de todo tu corazón te arrepientes, te humillas con lágrimas en tus ojos, dices: perdóname, Señor. En ese momento creemos que la palabra es verdadera, la palabra que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonarnos. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos saben que eso no garantiza que cuando te vayas a tu casa, ya por el resto de tu vida vas a caminar en pureza? No lo garantiza. ¿Por qué? Porque una cosa es ser libre de la culpa y otra es renovar la mente para que llegues a romper hábitos que por años fuiste permitiendo que se formaran en tu vida. Y vamos a hablar de esto. Un nuevo orden, letra C. Un nuevo orden. Número 1, establece un perímetro de defensa en los ojos. Un perímetro de defensa tiene que ver con una trinchera. Imagínate un campo de batalla en el cual se cava una trinchera y allí pones una línea de defensa. Ese es un perímetro de defensa. Se ponen unos sacos de arena, hay una trinchera, unas torres donde están los vigilantes, Y entonces cualquier cosa que se acerque, cualquier movimiento del enemigo es fácilmente detectado. Y ese perímetro de defensa no está junto a las partes más sensibles de tu base. Está a una buena distancia para que se pueda sonar la alarma en el caso de un ataque y puedas tener tiempo de reaccionar y de defenderte. Entonces, lo que tenemos que hacer en este perímetro de defensa, número uno, cuida tus ojos. Número dos, rebota tus ojos. Número tres, no estimules tus ojos. ¿Por qué hablamos tanto de los ojos? No está allí el verso, pero anótalo por favor. Es más, abran su Biblia conmigo porque esto es sumamente importante. En Mateo, en el capítulo 6, si no me equivoco, capítulo 6, en el verso 22 y 23, Mateo 6, 22 y 23, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo, dile al que está junto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, a ver, mira al de junto y obsérvalo, a ver qué tipo de ojo tiene. Dice: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahora, déjenme hacer una observación con respecto a esto, porque creo que vale la pena. Tú sabes que estadísticamente está comprobado, se han hecho estudios que comprueban que la gente, el promedio de edad de los hombres que compran Viagra no es 65 años o 70 años. ¿Sabes cuál es el promedio de edad? 45. Ahora, a los 45 años, un hombre debería de estar todavía en la plenitud de su potencia, de su impulso. Y sin embargo, la mayor parte de los hombres que están comprando ese tipo de drogas son hombres en los 40 y algunas veces desde los 30. Qué interesante que la proliferación de ese tipo de drogas que han causado tanto revuelo ocurre en una época en la cual la estimulación visual con imágenes sensuales está flooding, está inundando esta generación. O sea que lo que supuestamente debería de estar produciendo una generación de hombres más que listos, sobreestimulados, a la hora de la verdad, son puras balas de salva. O sea, a la hora de la verdad hay impotencia. Qué interesante. La sobreestimulación por medio del ojo, videos, el internet, revistas, en vez de producir una generación de hombres que estuvieran súper fértiles, al contrario, nunca antes había habido más esterilidad en los hombres que en esta generación. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Y la verdad dice que si mi ojo es malo, y lo que yo veo son tinieblas, y lo que permito que entre por mi ojo son tinieblas, entonces dice todo mi, ¿qué? Cuerpo. No dice toda mi alma, o toda mi mente, o todo mi espíritu, o todo mi corazón. Dice todo mi cuerpo estará lleno ¿de qué? De tinieblas. Incluyendo mi capacidad reproductiva. Y las tinieblas nos hablan de muerte. Nos hablan de algo que va, que se va marchitando, que se va secando, que va menguando y disminuyendo. Y qué paradójico que en la generación en la que hay más una sobreestimulación visual, es la generación que más drogas necesita para poder cumplir. ¿No se te hace paradójico? Bueno, dejemos ese asunto ahí. Entonces, cuida tus ojos, rebota tus ojos. ¿A qué me refiero con rebotar los ojos? Que si vas tú caminando, otra vez mi vida. Es que a ti sí te puedo ver. Si vas tú caminando y de repente miras una imagen que te es extremadamente llamativa, yo lo que me he acostumbrado a hacer es voy caminando, bueno, vamos a suponer para que sea más notorio, voy caminando y de repente miro y lo que hago es inmediatamente rebotar mis ojos, así, voy caminando, miro, ¡pum! Como una pelota que rebotara. De tal manera que no voy caminando y miro y me quedo mirando, sino que he aprendido a caminar, ver y rebotar mis ojos inmediatamente. Y hay veces que uno tiene que ir caminando. Tin, 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 tin. Pero está bien. Hay que hacerlo. Gracias, mi vida. No es posible sujetar las riendas de la mente de una forma efectiva hasta que hayamos puesto firmemente el perímetro de los ojos en su lugar. Número 2, establece un perímetro de defensa en la mente. Y aquí son dos cosas importantes. A, sujeta tu mente y transfórmala con la verdad de la palabra de Dios. Al hacer ayunar a nuestros ojos, también hacemos ayunar a nuestra mente. Quiero que me digan algo honestamente. En este lugar no hay televisión, ¿verdad? Algunos quizás llegamos a nuestra habitación en la noche y dijimos, ay, ¿y ahora qué hago? Ay, qué aburrido. Pero gracias a Dios por ayunar cuando menos 3 días. Yo tengo que confesar que me cuesta trabajo no encender la televisión. Y mi pretexto es que yo no creo que sea correcto usar la palabra adicto, pero me gusta mucho ver las noticias, especialmente el Fox News, es mi favorito, que por cierto es el más balanceado de los canales de noticias, sobre todo de acuerdo a la perspectiva que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en cuanto a los valores fundamentales, independientemente de cuál sea tu preferencia, si rojo, azul o morado o negro o violeta. Me acordé de un pastor que una vez dijo, Hermanos, cada uno puede votar como quiera, pero acuérdense que la sangre de Jesús es rojo carmesí. Bueno, pues, en fin. Pero me cuesta trabajo no prender la televisión para mirar las noticias. Y bueno, uno debe de estar informado. Sobre todo si eres un líder, tienes que estar apercibido de qué está pasando alrededor. Pero llega un momento en el que, si tú quieres recuperar el control de los procesos de tu mente, necesitas ayunar. No solamente ayunar físicamente, sino ayunar también visualmente. Ha habido periodos en mi vida en la que, aún como familia, hemos tomado la decisión de ayunar de la televisión. Y hemos dicho, vamos a ayunar de la televisión por un periodo de 2-3 semanas. Y sabes que ha sido algo que nos ha traído mucho provecho, porque nos ayuda a decir, bueno, los primeros 2, 3, 4 días te da el cold turkey, ¿no? El control. Pero después de los primeros 2, 3 días, ya entonces como que empiezas a decir, bueno, ¿cómo usamos el tiempo que antes? Media hora o una hora que usábamos antes para ver noticias o para ver algún programa, ¿cómo lo usamos ahora? Y conversamos y leemos y tenemos otro tipo de actividades. Entonces la mente tiene que empezar a ser transformada y ayunar. Hacer ayunar a nuestros ojos es una cosa importante. Ahora, a lo mejor lo que estoy diciendo le suena un poco radical, pero si hay gente como Stephanie Bremer, la hija de los pastores Enrique y Tita, ¿cuántos años tiene? ¿Alguien sabe cuántos años tiene Stephanie? ¿17? De 17 años, que sin que nadie la forzara, y créanme que no es una muchacha legalista para nada, es la persona, una de las personas más divertidas que hay. Pero si ella pudo ayunar un año la televisión y dijo, por un año no voy a ver televisión, para buscar al Señor, para deleitarme en Él. Ahora, no se fue a un monasterio, seguía viviendo en su casa, y ella dice que a veces era difícil porque sus papás se sentaban a ver la televisión y ella se iba a otro lado, se iba a su cuarto, porque ella quiso guardar ese compromiso que hizo. ¿Cómo dices? Yo también te quiero mucho, mi vida. ¿Qué? ¿Cuando iba el grupo de jóvenes qué? Ah, sí. Los muchachos del grupo de jóvenes la invitaban al cine y ella decía, no, gracias, ¿no? Entonces, algunos podrían pensar, ay, pero qué exageración. Bueno, a lo mejor para algunos es una exageración, pero para otros es algo que tiene que ver con una convicción que les va a llevar al final al lugar al que siempre han querido estar. El pastor Rafael Holland, mi pastor, dice, si tú quieres tener lo que yo tengo, tú tienes que hacer lo que yo hice. Y yo digo, muy cierto. Porque a veces vemos a un hombre de Dios y decimos, hermano, ore por mí para que todo lo que usted tiene se me pase. Bueno, sí, oramos y pedimos al Señor que haya una impartición. Pero lo que tú admiras en una persona no es realmente la unción solamente, sino es la continuidad a lo largo del tiempo de esa unción operando sobre la base de un carácter que ha sido desarrollado por medio de la implementación de ciertas disciplinas. Bueno, La mente es como un caballo salvaje que no acepta fácilmente freno ni rienda. Número 3. Ajusta tu perspectiva del mundo a la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Ajusta tu perspectiva del mundo a la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es tu worldview? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Crees que es aceptable, por ejemplo, que un hombre se case con otro hombre? ¿Crees que es aceptable que una mujer se case con otra mujer? O aún como muchísimos cristianos dicen, oh bueno, yo no lo haría, pero si ellos lo quieren hacer, pues que lo hagan, porque ¿quién soy yo para interferir en los asuntos de otra persona? ¡Qué ridícula forma de pensar! La tolerancia es una palabra que si no está gobernada por los absolutos de la palabra de Dios, se convierte en una arma del mismo infierno para traer un rompimiento a los fundamentos de justicia que hacen a una nación fuerte. La tolerancia es una basura cuando no está gobernada por los absolutos de la palabra de Dios. ¿Qué tolerancia ni qué nada? Dios no es tolerante con los que no se ajustan a su palabra. Zero tolerance. No hay tolerancia. Y desgraciadamente hay muchos cristianos hoy que piensan que, bueno, yo, mi vida es mi vida, pero si otro quiere ser homosexual, bueno, pues cada quien su vida. No. Si tú piensas así, dime cuándo va a levantarse dentro de ti un celo santo que te lleve a tus rodillas para interceder y clamar por un cambio en la nación. Nunca. Vas a andar normal y decir, bueno, yo voy a tratar de ser puro y de ser limpio, y los demás que hagan lo que quieran. Esa no es la responsabilidad que tiene un creyente. La persona que piensa así no le ha caído el 20 de lo que significa ser un sacerdote del Dios Altísimo en esta tierra, que se presenta a favor de una generación que desesperadamente necesita de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo te vas a presentar al Señor y orar por tu generación si dices, bueno, pues cada quien que haga lo que quiera? No. Entonces necesitamos ajustar nuestra perspectiva del mundo a la palabra de Dios. En los aviones frecuentemente veo la programación que ofrecen en las pantallas. Y hay un programa que un par de veces lo he visto y me revuelve el estómago. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en CBS, que se llama Two and a Half Men. Yo nunca lo he visto en la televisión, pero en un par de ocasiones lo vi en el avión, porque pues es la programación que pasan de segmentos cortos de 60 minutos y de deportes y de otros programas. Y las dos veces que lo he visto es la historia de un hombre mujeriego a morir, que vive solo y que tiene 3-4 parejas sexuales cada semana. Y supuestamente es cómico el ver cómo entra una y luego sale la otra y luego se cruzan, y supuestamente eso es cómico. Y a la casa de este hombre llega a refugiarse el hermano que lo acaba de echar fuera de su casa, la esposa, porque la esposa decidió que quería ser lesbiana. Y entonces se fue con otra mujer y entonces lo echó fuera de su casa, o más bien trajo otra mujer a vivir con ella y lo echó a él fuera de su casa. Y el hombre se tuvo que ir con su hijo, un niño como de unos, no sé cuántos años tendrá, como unos 6 años. Y se fueron a vivir con el hermano mujeriego. Y el hermano del mujeriego medio afeminado. Y supuestamente es cómico toda la interacción que ocurre entre ellos. Y los comentarios inocentes que hace el niño, que dentro del contexto de toda esta perversión parecen cómicos, pero no son otra cosa más que algo extremadamente triste. Y yo me di cuenta que de repente estaba mirando este programa y pensando, qué cosa más triste. Qué chistoso. Qué cosa más terrible. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que son chistosas. Y no puedes evitar a veces reírte de algo que es chistoso, aunque el que te lo está diciendo es un pervertido. Y ese es el gancho. Ese es el gancho. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si vamos a tener una perspectiva de la vida, no podemos dejar que nos eduque CBS o NBC o ABC o mucho menos HBO. ¿De dónde viene mi worldview? Lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿De dónde viene? El problema con la mente es la perspectiva del mundo que hemos desarrollado por tantos años al abrazar el sistema de valores que se nos ofrece por medio de las películas, la televisión, la música y la cultura popular. No está bien que lleguemos a un punto en el que nos acostumbramos a oír blasfemias en contra de Dios en un programa, en una película, y digamos, ah, pues es que es lo normal. No, yo me rehúso. Me rehúso a aceptar el hecho de que yo tengo que aguantarme a estar escuchando gente blasfemar el nombre de mi Dios. Y tengo que estar ahí sentado mirando esa película. No tengo que hacerlo. Ay, pero pues es que si no te vas a perder de las mejores. Ahorita yo traigo un, bueno, mejor eso no se lo cuento, no sé por qué. La mente solamente acepta pensamientos impuros si estos están de acuerdo con la forma en la que ves la vida. Detente un momento en esa declaración, porque es más importante de lo que aparenta a simple vista. La mente solamente acepta pensamientos impuros si estos están de acuerdo con la forma en la que ves la vida. Si tú ves la vida de cierta perspectiva en la que es aceptable que una mujer bese a otra mujer, entonces, cuando viene un pensamiento de tentación, precisamente por ahí se va a meter. Y una imagen, como la terriblemente contaminante imagen que en la televisión fue proyectada, de dos mujeres muy prominentes en el mundo del espectáculo besándose. Eso se convierte en lo que le dicen un milestone para la cultura popular. Y entonces yo lo veo como algo aceptable, porque en la televisión lo están pasando. Y llega un momento en el que, cuando yo estoy solo, esa imagen empieza a rondar mi mente. Y si yo lo acepto como algo bueno, pues es parte de la cultura popular. Qué mal están las cosas, pero pues así están. Entonces yo voy a ser más susceptible a permitir que ese pensamiento impuro me seduzca, en vez de decir, no, pero qué aberración, qué cosa más espantosa. Hay cosas que en este momento todavía nos causan horror, que tienen que ver con perversiones sexuales, con bestialidad, todavía nos causan repulsión. Y tú nunca cederías a una tentación que se relaciona con algo que en tu visión de la vida te causa repulsión. Por eso es que digo que se trata de una renovación con la palabra de Dios, en la que recuperamos en nuestra mente una pureza, un pensamiento en el que volvemos a horrorizarnos cuando vemos algo que no se ajusta con la palabra de Dios. Y al usar la palabra horrorizar, no me estoy refiriendo, ¡ay, Dios mío!, de que nos queremos ir huyendo y encerrarnos de todo el mundo es perverso y todo el mundo está mal, sino me refiero a que en nuestra mente volvemos a ser dolidos y lastimados por el pecado de una generación que está separada de Dios, y eso me vuelve a llevar a mis rodillas y me vuelve a llevar a un clamar y decir: Dios, oh Dios, ten misericordia de esta generación, visita esta generación otra vez. Y entonces yo vuelvo a alinearme con lo que la palabra de Dios enseña de cuál es el reino de Dios: un reino de justicia, de integridad, un reino puro, un reino en el que el hombre nunca golpea a su esposa, sino la ama como Cristo amó a la iglesia. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es aquel en el cual la mujer se somete a su marido, como la iglesia está sometida a Cristo. El reino de Dios es aquel en el que los hijos honran a sus padres y nunca levantan la voz en contra de ellos diciendo: eres un estúpido. Ese es el reino de Dios. Pero ¿por qué abrazamos en nuestras familias cristianas una serie de cosas que son totalmente inaceptables dentro del reino? Porque hemos sido seducidos por la televisión, por el cine, por los medios masivos que nos bombardean día tras día, tras día, tras día, viendo un promedio en los Estados Unidos. Cada familia tiene la televisión prendida en promedio 7 horas. 7 horas. Letra D. Ejercita tu mente. Ya se me acabó el tiempo, así es que rápidamente vamos a ver esto. Número uno, piensa. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Número dos, recuerda. Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda los beneficios de Dios hacia ti. Ejercita tu mente. Y número tres, concéntrate. Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Usa la autoridad espiritual que Dios te ha dado. Número uno, sujeta tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién tiene que llevar cautivos los pensamientos? ¿Quién? Nosotros, yo. Yo tengo que llevar cautivos estos pensamientos. Fíjense, esta encuesta de 1,291 adolescentes que decían ser cristianos, el 47% ha experimentado una presencia en su habitación, una presencia maligna, una presencia mala. 54% lucha con malos pensamientos en cuanto a Dios. 37% dice que es mentalmente difícil orar y leer la Biblia. 70% ha escuchado voces en su mente como si hubiera un ser subconsciente que le hablara, o lucha con pensamientos muy malos. 20% frecuentemente tiene pensamientos de suicidio. 24% tiene pensamientos impulsivos para matar a alguien. O sea, uno de cada cuatro. ¿Qué tal si ese uno de cada cuatro está sentado junto a ti? ¿Por qué les digo todo esto? Porque se supone que son adolescentes cristianos y sin embargo tienen todas estas luchas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un enemigo que tenemos que enfrentar con la autoridad de Jesucristo y decir: yo ato estos pensamientos y los sujeto y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y no es una acción de religiosidad como para cubrir una culpa que yo siento por estar pensando en estas cosas. Es una acción de guerra, de enfrentar un ataque del enemigo que viene a contaminarme. Y yo digo: en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo las armas de mi milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y yo derribo argumentos que se levantan en mi mente en contra del conocimiento de Dios, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y al hacer eso, mis queridos hermanos, estamos dando un paso importantísimo hacia la libertad en la mente. Número dos, regula los procesos creativos de la mente. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese verso es importantísimo porque la palabra lomos quiere decir la zona central del cuerpo de una persona. Los lomos no es la espalda, los lomos es el abdomen, los muslos, incluyendo los órganos genitales, el aparato reproductivo. Bíblicamente a eso se refiere la palabra lomos. En Hebreos 7, cuando dice que Leví pagó los diezmos cuando todavía estaba en los lomos de Abraham. Leví fue el bisnieto de Abraham. Y sin embargo dice que Leví pagó los diezmos cuando Abraham pagó a Melquisedec los diezmos. O sea, en la capacidad reproductiva de Abraham, Dios ya había considerado no solamente a Isaac, a Jacob, sino hasta Leví. Entonces, los lomos, si hablan los lomos de la capacidad reproductiva, ¿a qué se refiere el que se ciñan los lomos del entendimiento? ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a la capacidad creativa de tu mente. Ceñirla, regularla y dirigirla. De tal manera que yo superviso de cerca los procesos creativos de mi mente y no los dejo libres para ver qué cosa se les ocurre. Los regulo. Número tres, trata con la raíz del problema. Trata con la raíz del problema. La lujuria es como una semilla que tiene que ser arrancada. Si se planta la semilla en un suelo fértil, se le nutre y riega, será solo cuestión de tiempo para tener una cosecha de muerte. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Letra B: no trates de reformar tu carne. Las cosas prohibidas son más emocionantes para la carne. Como una cuchara que agita la tierra sentada en el fondo de una jarra de agua, así la ley de Dios agita nuestros deseos desordenados. Romanos 7, 10 y 11 dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a marcar un lineamiento, no te sorprendas que ese lineamiento que la palabra marca de pronto produce en ti una mayor lucha de la que tenías antes. Porque tan pronto como la ley establece esto es lícito y esto no es lícito, esto es correcto y esto no es correcto, esto es vida y esto es muerte, Tan pronto como la ley establece el lineamiento, se despierta la codicia por lo que es prohibido. Ese es el principio de corrupción que actúa en el cuerpo todavía. Por eso, letra C, no hay otra cosa más importante que ofrecer tu cuerpo. Y por eso, mis hermanos, desde el principio, ¿se acuerdan que hemos insistido? Póstrate, 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 pon tu cuerpo allí. Aunque estés pensando a veces en otras cosas, aunque estés arrodillado allí y tu mente esté en mil cosas, aunque estés pensando, ay, cómo me aprieta el cinturón, qué barba, oh, ya se me fue la sangre a la cabeza, parece que me va a estallar, ay, qué chistoso se ve todo al revés, hermano. Puedes estar pensando en mil cosas, pero quédate allí. Quédate allí más de 30 segundos, quédate ahí más de un minuto, quédate ahí más de 2 minutos, más de 5 minutos. Aunque pienses, es que estoy distraído y me frustro porque no puedo concentrarme, no importa, quédate allí. Mantén tu cuerpo allí, sujétalo, ríndelo. Y después de unos cuantos minutos, las revoluciones que van a 1000 por hora de tu mente se van a calmar y vas a poder empezar a orar en el Espíritu y enfocarte en Dios. El problema es que somos muy desesperados. Y si en 30 segundos no me puedo concentrar, ay, ya, 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 no puedo orar. Cálmate, quédate allí, póstrate, ofrece tu cuerpo. El ocupar nuestros miembros para servir a la justicia es un factor importante en el proceso de santificación. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De tal manera que el que tiene necesidad de que el proceso de santificación se haga más profundo en él o en ella, que se involucre en servir en su iglesia, que agarre la escoba, que agarre el trapeador, la aspiradora, que agarre la brocha y la pintura, que agarre cualquier cosa que le sirva para usar sus manos como un instrumento para servir a la justicia. Ese es un principio que trae liberación. Y letra D, no podemos controlar ninguna adicción a menos que detengamos la acción. Ese es el primer paso. Pero si solo tratamos de suprimir la acción, lo único que lograremos será cambiar de adicción. La lujuria fácilmente se transfiere del sexo al alcohol, a las compras, al trabajo o a las apuestas. Quizás hay algunas mujeres que aquí están diciendo, ay, hermano, yo nunca he tenido problemas con el sexo, pero ¿qué tal con las compras? No puedes decir no a comprar y comprar y comprar, y tus tarjetas de crédito están al máximo. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y número 4, escrituras para poner en tu arsenal. Yo quiero que todos tomen su manual. Muchachos de la alabanza, vénganse, ayúdenme. Tomen su manual todos, pónganse de pie. En la página 18. Vamos a declarar estas escrituras, ¿qué les parece? Y yo les animo a que se las aprendan, que se las vayan memorizando, que las declaren. Porque la palabra de Dios, como dijimos, es lo que va a traer a nuestra mente una renovación. Listos, vamos a comenzar con 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Todos juntos vamos a leerlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora levanta tus manos delante del Señor, ofrece tu cuerpo delante de Él y dile: Dios, ofrezco a ti mis manos, ofrezco a ti mi cuerpo, Señor, ofrezco a ti este tabernáculo, ofrezco a ti, Señor, esta vasija de barro, para que sea llena de tu gloria, llena de tu presencia, llena de la luz, Señor, de tu Espíritu Santo. Yo me abro a ti, Señor. Y Padre, yo en esta hora afirmo mi pie sobre tu palabra. Afirmo mi pie, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro, Señor, que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y que mis ojos son hoy iluminados al mirar hacia ti. Vamos, levanta tus ojos hacia el Señor, levanta tus ojos hacia tu Dios. Los ojos de Jesús son de llama de fuego, y esa llama de fuego va a iluminar otra vez tus ojos. Tus ojos que se habían oscurecido, que se habían entenebrecido por las imágenes que hay en el mundo, ahora tus ojos son otra vez llenos de la luz de Dios. Tus ojos son llenos de la luz de Dios. Aleluya, aleluya,